Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a cerrar la quinta jornada futbolística con el Barcelona-Granada, pero va a empezar mañana la sexta jornada. Antes el Real Madrid líder, ayer ganó en Valencia, perdía en el minuto 85, 1-0 y terminó ganando 2-1.
Benzema la quiere bajar de espalda, que bien se la pone a Vini, chuta Vini, gol, la tocó Fulquier, gol del Madrid. Dice el portero Mamardashvili que se la cambió Fulquier. Vinicius, Benzema, gol.
Luis Murilla, el Real Madrid le da la vuelta al partido y se pone líder en solitario.
Fue una de esas grandes guerras de Mestalla, un partido que arrancó en ida y vuelta y que tornó en dominio del Valencia con la presión y verticalidad que han llegado con Bordalás. Antes y después del descanso, Courtois apareció un día más para salvar dos remates de Paulista y Hugo Duro, pero no pudo hacer nada ante otro remate cruzado de Duro en el 65, que premiaba el gran trabajo Che. Entonces el cansancio pasó factura a la caballería de Bordalás y a Ancelotti le volvieron a funcionar los cambios. Rodrigo y Camavinga aportaron otra cosa y los de siempre aparecieron. En el 85, el empate afortunado de Vinicius con rebote en Fulquier, y en el 88, Benzema con el hombro a pase del brasileño. El gen competitivo del Real Madrid le arrebató el liderato a un gran Valencia en 5 minutos de furia.
Miguel Ángel Díaz, la pareja de moda, Vinicius y Benzema.
Están tirando del carro, suman en Liga 11 de los 15 goles que ha marcado el equipo, lo que es lo mismo, el 73%. Benzema lleva 6 goles y ha dado 5 asistencias, 3 de ellas a Vinicius. Vinicius suma ya 5 goles en 5 jornadas y ayer además le dio una asistencia al propio Benzema. Los dos son los dos máximos goleadores de la Liga, se entienden y además forman una sociedad que promete muchas alegrías.
Para nosotros, una final contra un equipo de Valencia que es muy fuerte en su casa. Hoy el banquillo, como el otro día en Milán, ha hecho la diferencia.
Muy contento y claro que el Real Madrid no se rinde nunca. Después de encajar un gol, todo el equipo creo que estábamos bien y sabíamos que íbamos a remontar. Y eso es Real Madrid, tenemos que seguir hasta final siempre.
La victoria solo deja un problema, que es la lesión de Carvajal. ¿Cómo está Carvajal, Melchor Ruiz?
Sí, un Carvajal que ha vuelto a lesionarse. Ayer a los 26 minutos tuvo que abandonar Mestalla con esas molestias en el gemelo derecho. Ha pasado pruebas en el día de hoy. No va a haber parte médico en el club, pero la información que tenemos es que estará en torno a 2 semanas de baja en el mejor de los casos. La buena noticia en el Real Madrid hoy es ver a Toni Kroos trabajando ya con el balón sobre el césped. Ha hecho una parte con el grupo, también ha trabajado con el grupo Mariano. Valverde lo ha hecho de forma personalizada en el interior y por lo tanto siguen al margen, además de Carvajal, Marcelo, Mendy, Gareth Bale y Dani Ceballos.
Gran imagen del Valencia, Rafa Villarejo, que es tercero con 10 puntos, pero tuvo contra las cuerdas al Real Madrid.
Sí, un Valencia muy digno el que han conseguido construir de manera tan espectacular como sorprendente su entrenador José Bordalás, un técnico orgulloso con el trabajo de sus jugadores y reconociendo ayer la superioridad de los suyos durante gran parte del choque.
La verdad es que sí, porque creo que el equipo ha estado soberbio, sobre todo 80 minutos y una pena los últimos 10 minutos, el equipo por el esfuerzo, creo que por el desgaste también, no lo hemos interpretado bien, nos hemos metido atrás y bueno, pues al final el Madrid nos ha golpeado en 2 acciones y es una auténtica pena, la verdad, porque tengo que felicitar a los chicos porque han hecho un esfuerzo, un trabajo sensacional.
Y la pregunta ahora es cómo están los lesionados, Gallá, que no jugó el partido, Soler y Correia, Rafa.
Malas, muy malas noticias para el Valencia y también para la selección española. Gallá, lesión importante en los isquios, 3 semanas de baja. Carlos Soler, lesión en el abductor, todavía se le están haciendo pruebas, parece complicado que pueda volver antes del parón, así que los dos se caerían de la convocatoria de Luis Enrique. Además, lesionado Thierry Correia, lesión importante en el aductor. Ojo que el portugués podría estar 1 mes de baja.
Y hoy se cierra la jornada con el Barcelona-Granada a las 9 de la noche. Elena Condis, noticias del Barça para esta noche.
No están Alba, tampoco Pedri, tampoco los 4 delanteros, Ansu Fati, Dembélé, Agüero y Braithwaite, que continúan de baja. Volverá el 4-3-3 con 2 grandes incógnitas en el 11, el lateral izquierdo Alejandro Valde, el canterano de 17 años apunta a titular, y el puesto de Pedri lo ocupará Gavi o el discutido Sergi Roberto. Arriba Coutinho puede ser titular 9 meses después. El Barça está obligado a ganar y a convencer y a reenganchar al público. Solo 21.000 socios han pedido entradas de las 40.000 disponibles, aunque también afecta que es lunes y la lluvia Almería. Desde el palco se va a mirar con lupa al banquillo. Koeman se la juega en una semana de 3 partidos contra rivales que la temporada pasada ya le quitaron puntos a su Barça.
Por Koeman preguntamos a Andrea de Ferrater cómo está el entrenador holandés, que sabe que está bajo todas las miradas.
Pues el técnico del Barça ha dejado clara la necesidad de mejorar muchas cosas en el juego del equipo. Dice que tiene capacidad para ganar estos 3 partidos decisivos de Liga, pero que no se le puede exigir todo en 2 días. Koeman destacó también en rueda de prensa la edad de los jóvenes que jugaron contra el Bayern. Confía en ellos, pero no quiere correr tal y como están las cosas. Y respecto a una posible destitución, el neerlandés ha asegurado estar tranquilo. Dice que no tiene ningún miedo a su futuro, que todo dependerá de los resultados y del presidente.
Pero no puede ser que tengo que contestar preguntas antes del partido de Bayern sobre si voy a renovar un año más de contrato. Perdimos contra Bayern y ahora seguramente los próximos preguntas si tengo miedo a mi futuro. Que al final cuentan los resultados y nada más. Y no tengo ni un miedo en mi futuro. Y al final, decir el club en nombre del presidente.
Enfrente de Koeman hoy el Granada, que tiene estas noticias, Jorge de la Chica.
Robert Moreno ha desplazado a toda la plantilla a Barcelona. El técnico ha insistido en que estos jugadores son capaces de ganarle a cualquier equipo y ha recordado la última visita al Camp Nou la pasada temporada. Puede haber cambios en el once, sobre todo teniendo en cuenta las rotaciones necesarias para el próximo partido ante la Real Sociedad. Recordemos que Robert Moreno está siendo muy cuestionado tras el mal comienzo de Liga.
El Atlético de Madrid es segundo en la Liga después de empatar con el Atlético de Bilbao, pero la noticia es el árbitro Gil Manzano y lo que pasó el otro día, el sábado, en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Sí, en concreto están muy cabreados en el vestuario atlético con la secuencia de la jugada que acaba con Joao Félix en la calle, pero hoy están sobre todo muy pendientes por ver qué castigo le va a caer por su expulsión. En el club esperan que solo sea un partido y la redacción del acta habla de expulsión por doble amarilla y no recoge literalmente lo de "estás loco" que le dijo el futbolista al árbitro. Pero la indignación de verdad, contra Gil Manzano la tiene la afición. Ayer la Unión Internacional de Peñas, un órgano independiente del club que aglutina más de 250 peñas y casi 35.000 seguidores, publicó un comunicado en el que concluye su petición, guión deseo, guión súplica, de que Gil Manzano no vuelva a pitar al Atlético.
El Barça, el Madrid, el Atlético y ahora Berti con Gema Santos.
Por supuesto, como cada día, vamos a entrar en Berti.es para sentirnos seguros, pero también para recibir este regalazo. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y además en Berti ya sabes que pagas como quieras, fraccionas los pagos como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida el empate del Sevilla en San Sebastián.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda, web y app de El Corte Inglés.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ayer en San Sebastián, al Sevilla le salvó el portero Bono.
Mikel Oyarzabal, bajo palos, un portero vestido de amarillo. Luis Aragonés diría que eso es una barbaridad. Pero ahí está bajo palos el portero marroquí del Sevilla. Preparado para ejecutar el 10 de la Real. Allá va Mikel Oyarzabal. Chuta Mikel Oyarzabal para Mono.
Empate a cero. Víctor Fernández, que ¿con qué sabor le deja a Lopetegui este partido?
Pues un partido muy pobre del Sevilla. Lopetegui salió satisfecho con la segunda parte que hizo el equipo, pero la realidad es completamente distinta, porque este Sevilla está decepcionando en el arranque de temporada, con muchos jugadores mostrando un bajo nivel. El equipo salió de Anoeta sumando solo un tiro a puerta de Rafa Mir en el minuto 86. Salvó al final un empate, porque pudo ser peor. Bono le detuvo ese penalti a Oyarzabal, otro penalti, por cierto, sin discusión, de Diego Carlos, que tocó con la mano el balón intencionadamente.
El Sevilla es sexto, pero la Real es cuarta. Mauri Diaque, gran inicio del equipo de Alguacil.
La Real sigue en puestos Champions y no pierde la estela con los de arriba después del buen empate a cero ayer en Anoeta frente al Sevilla. Resultado que pudo ser mejor si no falla Mikel Oyarzabal desde los 11 metros. La Real Sociedad sigue fuerte en Anoeta, donde no ha encajado un solo gol. La nota triste la puso Alexander Isak con su lesión en los isquiotibiales. Atención, porque es una auténtica plaga de lesiones en la Real Sociedad y Imanol suma 8 para los cármenes el jueves.
Y en Sevilla, Betis 2, Español 2 en el tiempo de añadido.
la intenta sacar Guido, el balón dentro del área, Di Mata, recorta, Di Mata, pide en mano, el rechace Cabrera, gol.
Gol del Español. En el tiempo de añadido, José Manuel Oliva se le escapó la victoria al Betis.
Sí, y eso que jugó 70 minutos corro de un fútbol de alto nivel, pero su falta de pegada le impidió ganar el partido. Tampoco gustó el arbitraje de Sotogrado en el Betis, y además el empate de ayer deja a Pellegrini sin centrales para el partido del jueves ante Osasuna. Petzela expulsado, se pierde el partido. Víctor Ruiz cayó lesionado en el arranque de partido. Y Bartra sigue en el dique seco.
La pregunta en Español es cómo está el día después. Aleix Vidal, Quique Iglesias.
No va a olvidar el día Vidal, ¿eh? Marcó su primer gol como perico y se marchó al avión de vuelta con un punto más en la clasificación y 15 de sutura en la parte baja de su espinilla derecha tras la entrada de Petzela. Es duda para el partido del miércoles contra el Alavés.
Y en el otro partido del día, Mallorca 0, Villarreal 0, hablan los entrenadores. Luis García Plaza, el entrenador del Mallorca, Unai Emery, el entrenador del Villarreal.
Este equipo, ya digo, poder hacer mejores partidos o peores partidos y jugar mejor o estar más acertado, pero tiene mucho compromiso con el club, mucho compromiso con lo que hacemos en el día a día, y estoy orgulloso de ello.
Y en algunas cosas yo creo que hemos estado bien, en otras cosas no tan bien, y sobre todo, pues bueno, tenemos que seguir trabajando de cara a la eficacia y a las acciones agresivas finales, pues encontrar rendimiento con ellas, y hoy no lo hemos encontrado, y de ahí el empate. A partir de ahí el empate no es bueno, claro, no es bueno, pero pues todo lo que sea no perder, primero vamos a darle valor.
Termina hoy la jornada y mañana empieza otra. Paso rápido por cinco equipos que juegan mañana. El Getafe juega contra el Atlético, recibe al Atlético de Madrid. Gema Santos, ¿cómo está Llanto, que se lesionó el sábado en Vallecas?
Pues están esperanzados porque parece, Corro, que la lesión no va a ser tan grave como en un principio se temió. El propio Michel habló en Vallecas de una posible fractura de peroné, pero aún le están haciendo pruebas al checo, y en el club nos han dicho que parece menos grave de lo que parecía en un primer momento. Eso sí, la zona aún está inflamada y hasta el miércoles no se conocerá el alcance exacto de la lesión.
Mañana hay un Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano. ¿Cómo está el Atleti, José Ángel Peña?
Pues con su entrenador muy satisfecho, lo que invita a pensar que no habrá cambios ni en la convocatoria ni en el once, entre otras cosas porque Marcelino no va a recuperar a Sanzet. Si finalmente introduce alguna novedad, será para refrescar el equipo.
Venimos del primer gol de Falcao con el Rayo Vallecano. Noticias en el Rayo, Alex García.
Continúa el estado de felicidad en Vallecas y los objetivos del Rayo ya miran hacia Bilbao. Esta tarde a las 6 tendrá entrenamiento previo a la visita a San Mamés. Andón Iraola hablará esta tarde en rueda de prensa con la duda de si podrá contar con Martín Merkelanz, que todavía arrastra molestias en la rodilla.
Mañana también Levante Celta. Empezamos en Valencia. Segarra, hay noticias de lesionados en el Levante.
Sí, Morales, que se marchó tocado en Elche, podrá jugar, y en principio Melero también. La gran duda es si De Frutos llega a la convocatoria.
En el Celta, Santi Peón, noticias.
Pues con muchas dudas y algunas heridas abiertas, Corro, entre el equipo y el entrenador, que va a buscar cambiar su pésima dinámica en este arranque de temporada. No estará Aidó, que sigue con coronavirus. Esperan cambios en el once, como la entrada de Araujo, de Nolito o de Brais Méndez.
Hasta aquí las noticias en primera. Vamos con la segunda división, que nos deja el fin de semana Javier Jurado.
Sexta jornada y ha caído el primer técnico, el del Alcorcón, Anquela, después del 0-4 de la Almería del viernes. El equipo escolista y su relevo es Jorge Romero. Es líder la Ponferradina, que goleó al Málaga y adelanta a un Sporting que cayó en Ipurúa. Ayer también el Mirandés remontó en el 96, ganó al Tenerife. Huesca y Fuenlabrada empataron a 0, y esta noche a las 9 cierran la jornada el Burgos y Las Palmas, ambos con una victoria en 5 encuentros.
Enseguida ha empezado la temporada de la Liga ACB.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Vamos con el baloncesto. Ha comenzado la Liga ACB. Hacemos resumen de la primera jornada, Pilar Casado.
Ha arrancado la ACB con un recién ascendido MVP de la jornada, incluido como primer líder de la Liga Endesa, algo que no sucedía desde 1998. El primer líder es el Río Breogán y el primer MVP, Zanan Musa. Victorias ajustadas de Barça y Real Madrid. Ganó también Baskonia en pista de Valencia. Rompe así una racha de 8 años sin ganar en la Fonteta. Dos prórrogas decidieron las victorias del Betis en casa frente a Moravan Andorra y la del Gran Canaria en Fuenlabrada. Esta última y la de Baskonia, por cierto, fueron las únicas a domicilio y completaron la nómina de victorias locales Casa de Monzaragoza, Unicaja y Juventud.
Noticia en la Supercopa Femenina. Valencia campeón después de ganar 81-63 a Perfumerías Avenida. Nos quedan más noticias del deporte. Vamos con las noticias del motor. Empezamos con motos en el resumen del Gran Premio de San Marino. Cuéntanos, Borja González.
Segunda victoria consecutiva de Bagnaia, que aguantó el empuje final de Fabio Quartararo. Tercero fue Bastianini, Marc Márquez cuarto como el mejor de los españoles, y sexto Mir, que se aleja ya muchísimo de cualquier posibilidad de pelear por el título. Ahora mismo Bagnaia está a 48 puntos de Quartararo cuando quedan 4 carreras. En Moto2, victoria la sexta del año para Raúl Fernández por delante de Gardner. Está ahora mismo a 34 puntos en la general. Cerró el podio Aaron Canetti sin españoles en el cajón de Moto3. Ganó Foggia, que es segundo de la general, a 42 puntos de Pedro Acosta, que no hizo una buena carrera. También a 42 puntos está Sergio García, que terminó cuarto.
Noticias ahora de los coches. Ha estado Carlos Miquel esta mañana con el piloto de Fórmula 1, el piloto de Ferrari, Carlos Miquel.
Carlos Sainz, efectivamente, nos ha dicho alguna de las claves de lo que queda de año. Dice que lo mejor está por llegar, que tiene que adaptarse todavía mejor a su monoplaza, a su Ferrari, y que pronto sabrá si va a llevar una evolución del motor o no, que podría ser este mismo fin de semana o podría ser el fin de semana que viene. Y lo que le he preguntado es, ¿estarías contento con ser Schumacher o ser un Barrichello si el equipo Ferrari es campeón? Y esto es lo que me ha dicho.
¿Si yo sería feliz? Pues claramente no. Yo, como soy feliz, es ganando, y he venido a la Fórmula 1 y quiero llegar a intentar ser campeón del mundo algún día. Que lo conseguiré o no, pues el tiempo dirá, pero mi intención y por lo que trabajo yo día a día y me machaco todos los días, tanto en Maranello como en casa, es para ser campeón del mundo con Ferrari algún día. ¿Pasará o no? Pues no lo sabemos, pero yo creo que el objetivo tiene que ser siempre ese.
Y atención, Carlos Miquel, que estamos a un paso de tener un campeón del mundo español en la IndyCar.
Sí, sería, bueno, ganaría el segundo torneo, el segundo campeonato más importante de monoplazas que hay en el mundo, que es la IndyCar americana. Es Alex Palou, solo 24 años, y solo necesita un décimo puesto en la próxima carrera, este próximo fin de semana, después de acabar segundo en el podio de Laguna Seca, en una carrera ganada por Colton Herta, y con el quinto puesto de Patricio Ward. Así que, atentos, 10:45 de la tarde el próximo domingo.
Ciclismo. Vamos con los mundiales de Flandes. Eric Frade, lo de ayer y lo de hoy.
Está en marcha ahora mismo la crono femenina élite. Hace tan solo 39 segundos que ha tomado la salida la representante española Ciorcha Isasi. Mejor tiempo hasta ahora en la meta para la neerlandesa Marcus, 38.04. Por la mañana se disputó la sub-23 masculina, que se adjudicó el danés Petersen con un papel más que digno de García Pierna, 16º, y Asparren, 21º. A ver si el desenlace de las chicas es como el de ayer. Gana otra vez campeón del mundo ante Van Aert.
Mundial de fútbol sala. Hoy es el tercer partido de la selección española. Santi Duque.
La bicampeona corro. Cierra hoy la fase de grupos a partir de las 5 contra Angola. España ya está clasificada para octavos, pero necesita un punto para pasar como primera sin depender de otro resultado. El Fede Vidal no podrá contar con Solano por sanción. Si, como todo parece, España acaba primera, se enfrentará en octavo de final a la República Checa el próximo viernes a las 7.
Y hacemos recuento, Carlos Sáez, de las medallas en el Mundial de Piragüismo.
Balance corro, 2 de oro y 1 de plata. 2 de los miembros del Halcón Milenario de Tokio, Marcus Cooper Wolf y Rodrigo Germades, se proclamaron campeones del mundo en K2 500, en la que ellos han dicho ha sido su mejor carrera de nunca. También oro para Patricia Coco y María Corbera, que cumplieron su primer mundial en C2 500, y la jornada se completó con la plata de Antía Jacome, que se hizo con la plata en C1 200.
El Halcón Milenario de Germán Dovarro, ya no se me había olvidado. Bueno, vamos con lo esencial del deporte nacional e internacional que hemos contado, y enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, José Luis. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, en el 106.3 para los muy cafeteros, ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Reto Pedrito.
Sí.
¿En qué estás pensando este inicio de semana?
Pues una cosa muy simple, dado lo que está pasando.
en una isla volcánica.
Una isla volcánica.
Qué bonito, ¿verdad?
Viendo bueno, lo que está pasando en La Palma.
En La Palma, sí. En realidad casi todas las islas son volcánicas.
Sí,
pero vamos a buscar una isla significativa, o sea, no una isla perdida por ahí en el Pacífico, no, una isla más o menos reconocida.
¿Y la primera pista de la semana?
La pista es que no es una isla muy grande, es algo así, bueno, de tamaño medio, más o menos como la provincia de Cantabria, pero pertenece a un gran país.
Una isla del tamaño más o menos de Cantabria,
sí,
que pertenece
a un gran país.
A un gran país. O sea, no es un país perdido en el mundo del que no se habla, sino que se habla bastante de este país, ¿no?
Bueno, digamos que es un gran país.
Ah, es un gran país, lo dejas ahí. Tiene doble sentido, ¿no? Doble
puede
sentido.
Ser, puede ser que sea doble sentido. Doble sentido.
Bueno, que le aprovechamos para mandarle un abrazo muy fuerte a la gente de La Palma,
sí,
que
claro.
Es evidentemente que es espectacular la erupción de un volcán, pero es tan dañina para el ser humano que se lleva por delante, de momento,
todo lo que pilla,
bienes materiales, pero se te deja, pues sí, sin casa y sin ganado y sin tierra, o sea que es lamentable para la gente. Así que un abrazo muy fuerte para la gente de La Palma. Muy bien, Pedro, mañana la segunda pista. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Oye, Pedro.
Dime.
8:30.
Sí, claro, que juega el Barça con el Granada.
Barça-Granada, tiempo de juego. Un abrazo, anda.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la victoria del Real Madrid en Valencia.
5 minutos antes de empezar,
sí,
yo he dicho que palmaban. Luego ahora me dices, ¿cómo juega el Valencia? Maravilloso, sensacional. ¿Qué ha hecho? Extraordinario. Lo que está haciendo, increíble, increíble. Ahora llega el Madrid y palman 2-1, 1-2, ya está.
Y que está todo al final por encima del resultado, sobre todo cuando hay actuaciones como la de hoy, ¿no?
Se ha jugado 60 minutos como quería Bordalás y 20 minutos como quería Ancelotti. La diferencia es que Ancelotti le ha echado muchos huevos en los cambios. Perdón que lo diga así, pero bueno, a estas horas. Ha sido un poco como la final de Lisboa, que acabó dejando el centro del campo en manos de Isco y de Marcelo. Pues hoy eran Isco y Camavinga.
No, que el partido ha sido tan tremendo que yo no considero que sea injusto que haya ganado el Madrid. De la misma manera que te digo, que me ha parecido muy duro para el Valencia, que el Valencia ha merecido no perder. Ahora me ha salido lo que quería decir. Entonces, ¿cómo será ese partido que dices, oiga, el que ha perdido no ha merecido perder y el que ha ganado, a mí me parece que, oiga, viste el partido, que el Madrid haya ganado, tampoco es una cosa que no tengamos que regalar la vestidura. Si el Madrid ha buscado con esos dos muchachos, como dice Paco, ha cambiado todo eso, pero que es un partido, que es el partido de la Liga.
Más allá del gen competitivo que tiene el Madrid, que nunca se rinde, aquí hay que sacar, por ejemplo, conclusiones. Una, como dice Paco, Ancelotti es valiente. Casemiro no puede jugar todos los partidos en el Madrid. Modric, hay que darle descanso en el Madrid. Segunda parte, no podía con su arma. Ha sido valiente Ancelotti, porque los ha cambiado los dos y le ha salido bien. Pero para mí también tengo que decir que la clave del partido es que el Valencia se ha vaciado y a partir de los 80... El Valencia en el 80 era un equipo...
Y no ha podido gestionar los cambios.
De todas maneras, ha coincidido un poco todo, ¿eh? Ha coincidido los cambios de Ancelotti con el bajón del Valencia, con el espíritu del Madrid. Yo creo que todo se lo metes en la costelera y te da como consecuencia...
Valencia 1, Real Madrid, os recuerdo, en el 85 perdía 1-0, en el 90 y tantos terminó ganando 2-1 el Madrid, ahora seguimos hablando de eso. Pero antes la encuesta, en arroba deportes, COPE, Asenjo.
Preguntamos por la expulsión de Joao Félix, que fue expulsado el sábado por Gil Manzano por doble tarjeta amarilla, la primera por golpear a un contrario con el brazo, la segunda por dirigirse a él con el dedo índice en la sien, y preguntamos qué de las tarjetas a Joao Félix le hubiese sacado, solo la primera, solo la segunda, las dos o ninguna de las dos. Estamos cerquita de los 1.900 votos y de momento el 62% dice que las dos, es decir, que lo hubiesen expulsado, un 18 solo la segunda, un 14 ninguna y un 6 solo la primera.
Lo hablamos en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on.
Asuntos de obligado conocimiento antes de empezar. Valencia 1, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, Atlético de Bilbao 0, Rayo 3, Getafe 0, ya saben que el Madrid es líder, 13 puntos, el segundo el Atlético tiene 11, es noveno el Rayo, tiene 7, va muy bien el Rayo, penúltimo el Getafe, 0 puntos. Jornada sexta, empieza mañana mismo, 7:30 de la tarde, Getafe Atlético de Madrid, y a las 10 de la noche Atlético de Bilbao Rayo Vallecano, y el miércoles a las 10, Real Madrid Mallorca. En segunda ha caído el primer entrenador del fútbol profesional, ha caído Anquela después de que el viernes perdiera el Alcorcón 0-4 contra el Almería. El nuevo entrenador es el del filial, Jorge Romero, y además le ganéis 1 a Morevieta 0, Huesca 0, Fuenlabrada 0, el Fuenla es 12º, 7 puntos. Es antepenúltimo el Lega, que tiene 5, y es último el Alcorcón, que tiene 3. Y ha empezado la Liga CB de baloncesto. Ganó el Real Madrid ayer 70-63 al San Pablo Burgos, 7-0-6-3. Y el Fuenlabrada perdió en la prórroga en casa contra el Granca, 87-92. De todo esto vamos a hablar durante el espacio de hoy hasta las 4 de la tarde. Está Miguelito Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas tardes.
Está aquí Melchor, hola Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola,
¿qué tal? Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Está aquí Charlie Saez, que hizo el Rayo... Se ríe el tío. El Rayo 3 Getafe 0. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Corro?
¿Por qué te ríes?
No, porque igual me ruges o algo así, ¿no?
Estuvo genial.
Está aquí Carlos también. Carlos Miquel, que ¿oíste a cómo cantó el gol de Falcao?
Bueno, maravilloso. La
verdad, pero
es que...
vamos a hacer una cosa.
Sí.
Vamos a hacer una cosa. Voy a poner el gol que hizo Charlie, pero luego nos vamos a...
¿Charlie o Falcao?
Hizo Charlie...
Que lo cantó.
Esto es como el gol de Iniesta. Lo metieron entre Paco González, Camacho e Iniesta. Que te digo, vamos a hacer una cosa. Voy a poner el gol, pero nos vamos a comprometer luego todos a rugir.
Bueno.
Bueno, ya que ponemos en evidencia...
No, en evidencia.
Si nos ponemos aquí, llegamos a la palestra. Hombre, la palestra.
Sí, a la palestra.
¿Sabes lo que pasa? Que él
y luego lo subimos a la tala.
Yo creo que si nos ponemos en plan OT, echa demasiado aire.
Bueno, tendría, venga, lo vamos a hacer. Señores, este es Falcao y Carlos Sáez, que ya es trending topic en Colombia.
¡Ojo, Falcao! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
Ese es Charlie, ¿eh?
¡Tigre anda suelto en la sabana, Vallecas! ¡Vaya pase de Patesis! ¡La coge Falcao dentro!
¿Qué os parece? Ahora mismo, ahora que te has vuelto a oír, Charlie, ¿cómo te ves?
Pues muy bien, ¿para qué te voy a engañar?
Sí.
Venga, yo voy, ¿eh? Venga, yo voy. O sea, gol de Falcao, ta, ta, ta. ¿Me puedes dar el paso?
Sí.
Venga.
Ahí va Radamel Falcao para Patesis, Corrochano a marcar el Rayo Vallecano.
¡Gol de Falcao! Ese es mi
o sea, el rugido.
Mi tigre.
El de Arantxa muy bien.
Ese es Melchor. Ese es Carlos Miguel.
¿Cómo se nota que Melchor tiene experiencia
Miguelito,
en gruñir, ¿eh?
Miguelito.
¡Es un gato! ¡Un gato!
Es un cachorrito.
Miguelito.
Dan ganas de abrazarte, Miguel. Ay,
esto, oye, te tengo que decir que algo parecido hacía Emanuel Lama cuando alguna vez el bicho hacía un también, ¿no te acuerdas?
Sí,
hizo,
sí, sí,
un zarpacito.
Un zarpacito hacía, sí, sí.
Bueno, pues oye, la frescura del momento.
Pero,
¿no?
O sea, no lo traías preparado
no,
de casa, ¿no?
No. O sea, no, además, como yo soy especialista en cosas absurdas y tontas.
O sea, tú no como Ángel García, que lo trae escrito de
Ángel,
casa, ¿no?
Ángel García hubiera
que ya está escribiendo lo de París.
Correcto, ya.
2024.
La próxima,
¿no?
Medalla,
puro talento.
La próxima medalla de Saúl Cravioto. No, talento no. La próxima medalla de Saúl Cravioto ya la está escribiendo Angelito.
Muy bien, con los rugidos de Falcao. Vamos ahora en un momento con la victoria del Real Madrid en Valencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la venta de tu casa?
Después de meses intentando venderla, estaba cansada de inmobiliarias y curiosos. Llamé a Inveralia Plus, acordamos un precio y en 24 horas me ingresaron el 10%. Y en un mes, el resto. Así de fácil con Inveralia Plus.
91-376-7050. Inveralia Plus, 91-376-7050.
En Cognitiva Unidad de Memoria ayudamos a las personas con problemas de memoria asociados a la edad, Alzheimer, otras demencias y daño cerebral adquirido. A través de nuestras terapias facilitamos herramientas para mantener su calidad de vida. Cognitiva Madrid. Infórmate en el 91-576-0393 y ven a realizar tu prueba gratuita.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto.
Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
Jon Rahm, el número uno del mundo, vuelve al Club de Campo Villa de Madrid para intentar ganar su tercer título en uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Vive el Acciona Open de España presented by Madrid del 7 al 10 de octubre. Compra ya tus entradas en accionaopen.com. No te lo pierdas.
Hemos hecho una votación aquí rápida y de momento el zarpazo más grande lo ha dado Melchor. O sea,
que tiene las garras muy grandes, Melchor.
¿Está Antonio Ruiz? Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Uy, uy, uy.
Compañeros.
Sabes que estamos. Tú habrás hecho el Tigre Falcao cuando estaba en.
El Radamel.
Sí, el... un killer cafetero. ¿Eh? Radamel.
Pero escucha, pero tú. ¿Podrías hacer el rugido que hizo Charlie el otro día?
No, imposible. Además, felicito a Charlie por su recreación del sonido animal.
Esto parece el hombre y la tierra, ¿eh?
Es fantástico. No
seas modesto, porque espérate, yo creo que. A ver,
voy a intentar algo, pero.
A ver.
No sé si eso se parece al tigre, pero.
No sé.
Luego da miedo.
Gema, da miedo. Espera, se incorporan tigresas.
Un tigre en el baño.
Gema Santos, hola, Gema.
¡Miau! ¡Miau! Ya, no puedo llegar
no
más.
Puedes más, ¿no?
Lo de Charlie es inimitable.
Mira, ha mandado por una nota de voz. Lama, ¿cómo es de verdad el rugido del tigre Falcao que haría él? Lama, dale. Ese es Lama, ¿eh?
Es el motor de un Renault.
Sí, sí, parece el motor. Sí,
muy parecido
sí.
Al de Melchor.
Bueno, vea, que me lío.
Le falta un vigor detrás del...
Vigor, efectivamente. Que me lío. Valencia 1, Real Madrid 2. Ayer, Miguelito Melchor, bueno, primero noticias, ¿eh? Miguelito Melchor Arancha, Carvajal, 2 semanas, ¿no?
En principio no hay parte médico por voluntad por aquello de mantener...
O sea, ¿como Gareth Bale o qué?
En el mismo caso, sí.
Como Mariano.
Como Mariano.
Pero la información que tenemos es que es una lesión ese gemelo derecho, que en principio, si la evolución va acorde a los plazos previstos, podría estar en torno a 2 semanas de baja y lo más lógico sería que reapareciese tras el parón.
¿Y cross en el césped con balón? ¿Eso quiere decir que puede volver cuándo?
Pues lo mismo, y ahí hay que ir día a día prácticamente. Ha trabajado una parte con el grupo. Yo creo que también tras el parón ahí empezará a verse la posibilidad de volver el alemán. Insisto, hay que ir día a día, hay que ir paso a paso, una vez habiendo hecho lo más duro y lo más sacrificado de esa pubalgia que siempre es tan dolorosa y complicada, ¿no?
Bueno, de ayer, cosas buenas. Miguel, es evidente que ha ganado 2 partidos en la campana, con el gol de la campana, el de Milán y el de Valencia, pero es cierto que ayer le reconoce Ancelotti ese gen competitivo hasta el final al Real Madrid.
Sí, ya lo dijo incluso Ancelotti en la previa del partido, en la rueda de prensa, que el equipo le ve fuerte físicamente, que le ve incluso mejor en las segundas partes que en las primeras. Puede ser. Bueno, también hay varias lesiones. O sea, es que esto es la vida. También está habiendo lesiones musculares, como el año pasado, pero es cierto que sí, que el equipo da la talla en las segundas partes, compite hasta el final, y luego ayer yo creo que acierta, y está muy valiente, porque ayer saca del partido a Casemiro y a Modric, que era el doble pivote, y acaba con
Isco y Camavinga.
Isco Camavinga con Rodrigo y Vinicius en las bandas y con Benzema y Jovic arriba. O sea, es un planteamiento tremendamente valiente. El equipo va por el partido y al final le da la vuelta a la tortilla.
Arancha, ¿cosas buenas que viste ayer?
Pues para mí lo que más me gustó es la sensación que da el Real Madrid de equipo y de que estás en el minuto 70, estaba el Real Madrid abajo. Y yo creo que, en general, la gente, no solo la afición al Real Madrid, tenía la percepción de que el Real Madrid iba a acabar ganando ese partido, ¿no? Y eso porque me da la sensación que me transmite es que está más unido el equipo, se trabaja más en equipo, no tanto las estrellas, y vimos a hombres como Hazard, que a lo mejor no brilló en su faceta, y sí curró mucho, Vinicius, esa es la sensación que me transmite, ¿no? Y luego que es verdad que Ancelotti, con poco que toca él, tiene la idea muy clara de lo que quiere, y también de cómo va a ser el partido y de lo que espera para la segunda parte. Y en los 2 últimos partidos ha demostrado que tocando 2 piezas, pues al final ha sido capaz de dar la vuelta.
Por cierto, que Ancelotti
encuentro.
En las ruedas de prensa dice cosas, ¿eh? Cuenta cosas.
Habla de fútbol.
Sí, sí, lo cuenta muy bien y a mí, por lo menos a mí, si me entero yo, es que lo cuenta para gente
fácil. Por lo tanto,
fácil.
Cuando dijo Zidane en aquella carta, que es que no se hablaba de fútbol en las ruedas de prensa, a lo mejor es que el primero que no quería era él, porque a Ancelotti le hacemos más o menos las mismas preguntas y poco tiene que ver que sus respuestas
ya no,
con la decisión.
Ya no el caso de Zidane, pero hay entrenadores que no quieren hablar de fútbol. Hay entrenadores que no quieren hablar de, ni de táctica ni de juego. Eso es cierto, que hay, bueno, dicen no habláis de fútbol, pero es que hay algunos entrenadores que no hablan. Pone el acento Melchor también un poco Ancelotti en el sistema defensivo. Ha vuelto a decir que hay que tener más control en el sistema defensivo.
No se puede ser más sincero que Carlo Ancelotti, que explica perfectamente lo que hace, los cambios, el porqué, el motivo y lo que quiere jugar. Ya apuntábamos el viernes que Ancelotti tiene las ideas muy claras, que viene cambiado, que sabe que el fútbol ha evolucionado, que sabe que ahora mismo con la calidad solo no se gana absolutamente a nadie, y de ahí las alineaciones que va a presentar, que está presentando y que va a hacer a partir de ahora. Leyó perfectamente una vez más el partido en la segunda parte, cuando el equipo andaba mal físicamente, arriesgó con esos cambios, pero fíjate qué tipo de jugadores. Camavinga, jugador de gran recorrido, Rodrigo de velocidad, quiero decir, aire fresco, que es lo que necesitaba en esos momentos el equipo. Ancelotti no se va a casar con nadie. Destacó ayer también a Eden Hazard el trabajo, que yo creo que hizo un buen partido.
No estuvo mal.
Al margen de...
sin estar al nivel Hazard, ¿eh? Nivel normal, pero no estuvo mal.
Pero bueno, dentro de lo que había, yo creo que fue de los destacados hasta que llegaron el refresco, y que ya apuntilló tanto Vinicius como Karim Benzema, ¿no? Que ahí están, esa pareja que algunos decían que se llevaban fatal, pues ahí los tienen,
bueno,
¿no?
También es cierto que
se llevaban fatal y que no marcaba, que bueno, no tenían gol ninguno.
Hay una cosa, que hubo una evidencia un día en un túnel de vestuario que le dijo que no se lo dijo él.
Eso
es otra película, los meses que van pasando.
Pero
no fue un invento de la prensa.
No, pero eso son cosas que pasan en el día a día y durante el transcurso de un partido. Pero desde ese mismo día nosotros dijimos que la relación de Karim Benzema y Vinicius era extraordinaria, que Karim había apadrinado prácticamente a Vinicius y luego posteriormente lo han ido confirmando.
Sí, que no va mal ahora, es cierto. 11 goles entre los dos.
Las cosas que más sorprenden también es Isco. Porque Isco, cuando salía el año pasado, en esos minutos que a lo mejor le hacía muy de vez en cuando, no aportaba nada. Y sin embargo, ayer cuando salió Isco, se vio al Isco de hace mucho tiempo, ¿no? Siendo importante en el centro del campo, a lo mejor porque la posición era en la que se encontraba más cómodo, porque el partido estaba para él. Pero a mí una de las grandes sorpresas o una de las grandes alegrías es que Ancelotti puede contar con Isco, que hace nada, pues estamos hablando de que a lo mejor había jugado sus últimos minutos en el Real Madrid. Y eso me parece también que es compromiso del futbolista hacia lo que le haya dicho Ancelotti, que tiene pensado para él a lo largo de la temporada.
Y luego Camavinga ha caído de pie, está claro, ¿eh? Un gol, una asistencia, ayer buen partido, remonta al equipo. Además le veo muy integrado, o sea, yo creo que es un tío muy extrovertido y que está muy integrado en el equipo y le va muy bien al Madrid. Oye, Gemma, que en Valencia han descubierto a Bordalás, ¿estás enterado, no?
Ya veo que han descubierto a Bordalás, que han cambiado bastante de opinión, ¿no? De lo que se decía además públicamente de él, no te cuento ya off the record lo que contaban, pero vamos, aplauden los métodos incluso.
De entrenamiento,
ayer,
de sistema.
Sí, bueno, cómo valoraban lo de entrenar 3 horas cada día, sí.
De cómo se
perdía. Las pérdidas de balón, las lesiones.
Exacto. Sí,
ya
sí,
no
de
es
las
duro ni
de
defensivo
balón,
ni nada de eso, ¿no?
Lo de ser expeditivo, la verdad es que sí, es alucinante. A ver si no va a ser tan malo ni tan macarra como decían, ¿no?
Claro, esto depende de los ojos con los que le mires. Bueno, ¿tenéis alguna cosa del Madrid ya? O que voy con el lío del árbitro del Atlético de Madrid. ¿Alguna cosa importante, trascendente? Miguelito, Melchor Arancha, pues hasta mañana, ¿no?
Mañana entrenamiento por la tarde. Habla Carleto a las 5.
Si queréis despediros haciendo algún sonido animal, este es el programa.
Y que la fiera Vinicius ha recibido hoy el premio al mejor jugador del mes de agosto.
Pantera.
Yo os doy la bienvenida al club de Vinicius, donde estaba yo solo hace bastante tiempo. He estado en Melchor también un poco.
Tú siempre has sido de Kartikeyan y de Vinicius.
Kartikeyan no. De Vinicius.
Venga, vamos con el Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en Yux.com y solo este mes pruébalas durante 30 días sin compromiso.
Se incorpora Pedro Martín a la conversación. Hola, Pedro, de nuevo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya me tenéis confundido, ya no sé quién hace los rugidos. Bueno, vamos con el lío del árbitro. Antonio, ¿hasta dónde está enfadado el club, el Atlético de Madrid con Gil Manzano?
El club está muy enfadado por la secuencia puntual de ayer con lo de Joao Félix. La verdad es que...
¿Pero por lo de Joao Félix o por el trato a los futbolistas? Ya sé que los jugadores, bueno, lo dijo Xavi Carrasco.
Puntualmente con lo de Joao Félix, porque se demuestra ahí que en cadena varios errores el árbitro, que no quiere decir que vaya contra el Atlético de Madrid, pero que son errores muy claros.
Pero para mí errores, André, perdón que te interrumpa, errores. Sí, sí, primero, no sacar tarjeta vencedor, que la agarra, ese es uno.
Esa es la primera, sí.
Y luego, yo creo que acierta en las dos, es discutible la primera, podemos discutir la primera, y luego que no, en el acta no refleja lo que pasó exactamente.
Claro, por eso todo es un error. La primera de Joao Félix, el jugador no sabe ni a quién tiene detrás, le están agarrando e intenta zafarse del agarro porque tenía la posesión.
Para ti esa no es tarjeta.
Para mí esa no es tarjeta. Ya. Y luego la que le saca la segunda, esa es roja directa, porque le está diciendo estás loco. Entonces, al decirle a la cara estás loco y sacar la amarilla, yo intuyo que él se da cuenta de que en toda esta vorágine hay algo que no cuadra del todo.
Sí, que va con el freno echado.
Y va con el freno. Y empieza a frenar cuando se da cuenta que se la va a pegar. Mm. Entonces, le tiene que sacar roja directa a un jugador que te dice estás loco. Eso es roja directa.
Pedro, ¿tú qué dices de lo que está diciendo Antonio?
Bueno, analizando esos 20 segundos en los que yo, Félix, le agarran, él responde con el manotazo en la cara.
No, él no responde a nadie. Él se faja de un agarrón.
Sí, responde con un manotazo que le pega en la cara. Involuntario, no sé. Si tú sueltas la mano para atrás, hay muchas posibilidades de que le pegues en la cara al tío.
Él no sabe dónde está el jugador.
No lo sabe. Si lo tiene, lo está agarrando. Si sabe perfectamente dónde está. Pero vamos, en cualquier caso, esos 20 segundos, Joao Félix compró muchas papeletas para ser expulsado. Por eso y por luego lo que le hizo el árbitro. Que en otros casos hay un jugador que no le expulsan, evidentemente. Pero que compró muchas papeletas para ser expulsado.
¿Para ti era tarjeta vencedor?
Sí, sí, le puede
tarjeta amarilla. Y luego, que no refleje en el acta lo que realmente ocurrió, ¿qué te parece?
Es que él saca tarjeta amarilla. Que podría sacar tarjeta roja, sí. Lo que pasa es que al sacarle tarjeta amarilla, él, digamos que en el acta, como sucede en muchas cosas con los árbitros y con todas las personas, por ejemplo, cuando hay un jugador que falla una pelota delante del portero, muchas veces mira a Césped y el Césped no tiene nada. Pero mira a Césped. Pues, ¿y el árbitro qué hace? Pues más o menos justificarse en el acta lo que ha hecho en el campo. Él lo que hizo en el campo, sacarle la segunda tarjeta amarilla.
Pero
vale,
falta la verdad, Pedro.
No falta la verdad, no cuenta toda la verdad. Porque él cuenta parte de la verdad, no cuenta toda.
Claro. Sí, ahí hay dos interpretaciones. Una que le dio miedo contarlo tal y como era, o otra que fue condescendiente con Joao Félix. Y dijo, si hubiera puesto, me dice con el dedo en él y dice, estás loco, esos son más partidos, Pedro.
Claro, no, es que tenía que haberle expulsado directamente.
Roja directa más partido, porque ahora se espera un partido y como mucho, que yo creo que no va a pasar, dos por tirar el balón a la grada, que lo refleja también el acta.
Es un partido por la doble amonestación. Y no creo que pase nada.
Yo creo que no, que tampoco. Pero escucha, Andrés, te decía que, porque con Gil Manzano, o sea, las peñas han emitido un comunicado.
Es lo que te iba a decir, que lo que me sorprende de todo esto es la relación que tiene el Atlético de Madrid con Gil Manzano.
Eso es.
Que ya ha contado que ha habido partidos en los que Gil Manzano ha favorecido al Atlético de Madrid y partidos en los que Gil Manzano ha perjudicado al Atlético de Madrid, como te sucede con todos los árbitros. Pero con este en concreto, algo pasa que nosotros, desde fuera, viendo el partido desde la grada o desde la televisión, no entendemos
que
esas cosas se cuezan en el campo.
Berta, que es el director deportivo, baja abajo y refleja en el acta del árbitro que le dice nunca más aquí. O sea, que está enfadado el club. Y luego acaba de poner unas imágenes Lama en el golazo, Antonio. Ese episodio que tú relataste incluso el mismo día y luego en la rueda de prensa le preguntaste al Cholo, ese de que se acerca tú, le dice el Cholo tranquilo y tal. Y luego cuando termina el partido, ¿te acuerdas que el Cholo va al centro del campo?
Sí.
No se ve al Cholo lo que dice, pero le dice Gil Manzano, yo no soy sospechoso de nada.
Sí.
O sea, sí, que hay algo ahí que no funciona.
Hay un diálogo ahí que ya no es un diálogo normal, ¿no? Es un diálogo de reproches de una parte y de defensa del otro, ¿no? Pero yo, mira, para mí esto del historial está claro que los Atléticos y las Peñas tienen todo el derecho a quejarse. Las Peñas, no el club. El club no ha hecho ningún comunicado oficial.
Las Peñas piden la recusación de Gil
Manzano. Peñas, la Unión Internacional de Peñas, que recuerdo son más de 250 peñas y casi 35.000 seguidores, haciendo eco de los WhatsApp de comunicación interna que tienen ellos, pues hacen ese comunicado y a mí me parece muy bien, muy legítimo, porque las peñas pueden decir lo que crean.
Lo que quieran, efectivamente.
Lo que quieran.
Sí,
otra
sí.
cosa es que lo dijera el club. El club, yo creo que no debería meterse en eso. Y no lo ha hecho.
El club, si lo hace, lo hace de otra manera.
Y no lo ha hecho.
Bueno, aunque en algunas ocasiones lo ha hecho públicamente.
Sí, alguna vez lo ha hecho público en jugadas puntuales, ¿no? Lo de la mano, ¿no?
Sí, sí.
La mano, yo todavía estoy esperando que alguien me explique cuándo es penalti por mano dentro del área. Yo todavía no lo acabo de entender.
Pero no te consta que el Atlético le vaya a pedir, o no tienes constancia no, de que el Atlético diga, no. Gil Manzano, que no nos pite más.
No.
Vale.
No, es que eso el Atlético Madrid no lo puede hacer.
Bueno, lo puede pedirlo y luego...
No,
lo va a pedir.
No lo va a pedir, o sea, es que sería una tontería pedirlo cuando es una cosa que no te van a dar.
Sí, ahora se puede tirar un montón de tiempo, porque no... Gemma, ¿cuánto estuvo... ¿quién fue? ¿Estrada fue el que estuvo mucho
Estrada
tiempo?
Estrada Fernández, pero después de una queja pública del presidente Ángel Torres.
¿Y cuánto estuvo?
Que lo hizo
tiempo,
en Radio
un
Marca.
Año o algo así, ¿no? Estuvo
Ay,
sin
pues ahí
muchísimo tiempo.
Voy a...
Por cierto, que era el del VAR del otro día, del Rayo Getafe, cuando le llama a Cordero Vega para señalar el penalti de
Gené. Sí, y hubo mucha suspicacia al respecto, pero aquí la culpa la tiene Gené, claro, que ya sabes que es que te están viendo todas las
cámaras. Efectivamente, es otro manotazo, igual que el de Joao Félix.
¿Sí? De todas maneras, corro muy rápido atendiendo a la sensibilidad de lo que pueda generar un nuevo arbitraje de Gil Manzano al Atlético de Madrid, si yo fuera Velasco Carballo, solo por esa sensibilidad, por evitar el riesgo de una situación violenta, yo no lo pondría, no porque se haya equivocado o no, sino porque está claro que hay un caldo de cultivo ahí que no beneficia el libre navegar de un partido de fútbol, que la gente se encabrona, que los jugadores, te quiero decir, puedes evitarlo.
Yo creo que va a tardar un rato, sí, en ponerlo. Claro. Creo que va a tardar un rato.
Hay 20 árbitros en primera división.
Sí, total, que es lo que puedes ir repartiendo, sí.
Salvo los dos o tres madrileños que no pueden pitar al Atleti, te puedes coger a cualquier
puedes otro. Puedes rotar.
Es cierto que puede estar dos o tres meses sin pitar al Atleti y no pasa nada, que se cambien un poco las aguas.
Claro.
Y luego pitar.
Y ya veremos.
Imagino que harán eso porque es lo más sensato.
Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Adiós, hasta luego.
Hasta mañana, Antonio. Habla por la tarde el Cholo, ¿no?
Habla esta tarde el Cholo y pendientes de Coque, Lemar, que no van a estar, y pendiente de Condovia, a ver si se recupera para mañana.
Mañana hablamos. Gracias, Antonio.
Hasta luego.
Esta tarde habla también Mitchell. Gemma, este es el tema, Mitchell, porque son 5 partidos, 5 derrotas. ¿Cuál es el ambiente en el club? ¿Qué sabes?
De pesimismo. Es verdad que todo el mundo está triste porque las cosas no le salen al Getafe, les está pasando de todo y nada bueno, solamente cosas regulares o malas. Volvemos a recordar lo que contábamos el sábado en Tiempo de Juego, en el tramo final. Ángel Torres ahora mismo no se plantea echar a Mitchell. Vamos a ver lo que ocurre en el partido de mañana, vamos a ver lo que ocurre el fin de semana ante el Betis y vamos a ver también cómo se cae, si es que se cae mañana, ante el Atlético de Madrid. Me refiero a que Ángel Torres no es un presidente al uso, él es muy de aguantar a sus entrenadores, pero la situación es límite. El equipo es verdad que ha ido de menos a más, pero recalco que el límite lo va a poner Ángel Torres, él y solo él. Todo el mundo puede estar echando cuentas de, madre mía, 0 puntos, de 5, de 7 partidos, madre mía, qué mal, que no juega nada el equipo, que no da con la clave. Bueno, pero el límite lo va a marcar él.
Total. Tú has visto los últimos partidos del Getafe, Elche y Vallecas, muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
Igual que los últimos tres, ¿verdad, Gemma? Los primeros tres, mejor dicho, la imagen fue buena perdiendo. Cuando ha tenido que dar el do de pecho que ha sido con el Elche y con el Rayo, ha sido una imagen... tremendamente
decepcionante. Ha hecho muchos cambios tácticos y de jugadores. El otro día pone a Chema en el centro del campo, que es una cosa que llama mucho la atención. Hace muchas sustituciones, no da con la tecla. Esa es la realidad. Da un poco la sensación de que está perdido, ¿no?
Va probando cosas a ver si alguna de ellas le funciona para mantenerla. Entonces yo creo que así, en un calendario además tan exigente como el que tiene el Getafe de arranque de temporada, no puede ir. Y lo peor de todo, yo lo decía el otro día con Gema en Tiempo de Juego, que es la falta de espíritu y de ánimo que tiene el equipo, que es que contrastaba el otro día con el optimismo tremendo que tenía la gente en Vallecas y el Rayo como equipo con el pesimismo terrible que desprende el Getafe en todas las acciones a balón parado, balón dividido. Bueno, es que el segundo gol que le meten al Getafe con el remate de Catena primero y de Patesis al segundo, en otros tiempos era impensable en el Getafe.
Estoy de acuerdo.
Y el otro día pues pasó y vamos.
Bueno, vamos a escuchar a Michel esta tarde, a ver si ha cargado pilas desde el sábado hoy, porque es cierto que estaba tocado, ¿eh? Yo le vi tocado y en una situación que no esperaba y que se ha encontrado, especialmente en los dos últimos partidos. Mañana hablamos un poco más. Recuerda ocurre mañana 7:30, Getafe Atlético. Hasta mañana, Gema, ¿eh?
Beso grande.
Hasta luego. Del Rayo Vallecano, que decir lo que has dicho tú, que hay optimismo, que tiene 7 puntos, Falcao sale y mete gol, o sea que va todo muy bien, Charlie.
Es un equipo, Corro, optimista, y un equipo que se va a agarrar seguro y mucho a jugar en casa y a ganar partidos en casa. De momento lleva 2-2, le metió 4 al Granada y le ha metido 3 al Getafe, empató el día del Levante, o sea, ha metido 8 goles en tres partidos y solo ha recibido uno, con lo cual es un equipo, además, al que las cosas le salen bien y que está muy bien entrenado, ¿eh? Muy bien entrenado.
Buen entrenador.
Está muy bien entrenado por Iraola y que tiene empatesis a uno de los que yo creo que va a ser jugador de la temporada. El otro día decía Paco en tiempo de juego que vas a ver cómo el Rayo va a hacer caja por este jugador y lo va a hacer, ¿eh? Porque
Patecis, sí, es uno de los nombres de este
temporada. Ha hecho un arranque de liga tremendo.
Mañana, recuerden, Iraola en su casa.
Sí, señor.
Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano. Iraola habla esta tarde, le escucharemos también. Gracias, Charlie.
Chao.
Baloncesto. Viene la televisiva Pilar Casado. No te voy a pedir, Pilar, porque tú tienes ya un sitio en este mundo de la comunicación. No te voy a pedir que rujas como un tigre.
En baloncesto, algunos serían muy del pío pío, ¿eh?
Bueno, vamos allá. ¿Qué ha pasado en esta primera jornada?
Bueno, pues ha pasado lo siguiente en cuanto a los equipos madrileños se refiere. Victoria del Real Madrid ayer frente al Hereda San Pablo Burgos en un partido defensivamente bueno, ofensivamente no tanto. La verdad es que lo reconocía Pablo Lasso después del partido. Se fallaron muchos tiros. Sus jugadores, bueno, pues quizá, no te voy a decir que es pretemporada porque realmente no lo es, pero evidentemente el equipo no está rodado, no está a velocidad de crucero todavía y se notó frente a un muy buen equipo que ha armado Jan Tabak, un ex del Real Madrid. Sergio Llull, los triples, 11 más 9 de Poirier. Buenos partidos está dejando también Adam Hanga, 14 más 8. Así que la próxima cita, por cierto, para el Real Madrid, próximo viernes, Moraván Candorra, Real Madrid. Y el Fuenlabrada sucumbió en la prórroga. Le levantó 25 puntos, que se hizo pronto al Gran Canaria. Echó de menos a Cristian Eyenga, porque apenas jugó, porque tenía un problema en el recto anterior, pero cayó en la prórroga. Así que, de momento, el casillero de victorias a cero. Próxima jornada para ellos, visita a Vitoria.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Si es que la sorpresa la da la actualidad en sí. Es que vivimos en un mundo, el del deporte, que tú fíjate el verano que nos ha deparado. Con fichajes, ha sido absolutamente espectacular. Con lo de Mbappé hasta el último día. Ahora otra vez están Tebas y Rubiales a palos. No sé, yo creo que la materia prima es tan buena que nosotros lo único que tenemos es darle ahí un pequeño toque por la noche, en nuestro caso en el partidazo, y disfrutarlo lo máximo posible.
Esta temporada, Juanma Castaño quiere seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, en el partidazo de COPE, queremos seguir teniéndote muy presente.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, en 4 días vamos a leer y escuchar, agárrate, Messi ese petardo. Comprendo que lo de Vinicius haya sorprendido a muchos. Hay gente que lleva años viendo fútbol a tutiplén y sorprende lo poco que sabe. Pero lo de Leo amenaza con superarlo todo. Un par de partidos en el PSG y oye, cualquier día piden que devuelva sus balones de oro. Por impostor. Joder, qué mundo este.
Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que no es Waku Waku, sino la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.